Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Sonaron los ecos desatados de la ira. ¿No será que las sombras lo apagaron en Sabra y Chatina? ¿A dónde estaba Dios cuando la gente fue sometida a hielo en las pupilas? ¿No será que se ha vuelto indiferente en Sabra y Chatina?
9 la música nos coloca en Medio Oriente, con Gaza en el corazón, en la preocupación y en la ocupación. Cuando los muertos, niños, niñas, ancianos, pacientes de hospital superan ya los 1,000, en los últimos días de esta semana se vivieron jornadas de creciente intensidad genocida por parte del Estado de Israel.
El argentino Alberto Cortés interpreta esta canción dedicada a la masacre de Sabra y Chatila de 1982 en el Líbano. Allí más de 800 refugiados palestinos fueron asesinados. Entonces el ejército israelí, que se suponía debía protegerlos, no resultó tan eficiente como en estas sangrientas e inolvidables jornadas de julio de 2014 que estamos transitando. No lo dijimos, esto es Mil Voces
267. ¿A dónde estaba yo, mi buen amigo, que tengo la conciencia tan tranquila? ¿No habrá sido adulando al enemigo de Sabra y Chatila? ¿O acaso estaba yo con los soldados, metido a la distancia entre sus filas, aceptando hechos consumados de Sabra y Chatila?
En todo el mundo, sin embargo, se suceden las movilizaciones para detener lo que sucede en Gaza. Desde una verdadera intifada en las calles de París hasta Nueva York, con un fuerte protagonismo de la comunidad hebrea, pasando por la reunión de organizaciones sociales en Venezuela y una marcha emotiva y cálida en pleno invierno aquí en Montevideo, Uruguay, hicieron parte de la condena social a la acción de Tel Aviv.
Inclusive, la semana anterior, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra condenó a Israel y se habla de crímenes de guerra contra el pueblo palestino por parte del Estado de Israel. Aunque con el abstencionismo siempre cómplice de Estados Unidos y el bloque de la Unión Europea.
En 17 días, Gaza ha sufrido 2.100 bombardeos, 140.000 personas han debido abandonar sus hogares como consecuencia, 7 niños fueron blancos primero de un bombardeo aéreo y luego de otro naval mientras jugaban en la playa, y 2 mujeres en silla de ruedas murieron igualmente en el ataque a un centro para discapacitados.
El Consejo de Derechos Humanos creó una comisión investigadora que Washington ya se adelantó a criticar. A través de las producciones de esta semana en Radio Mundo Real y en los medios de comunicación aliados y amigos, dedicaremos un nuevo programa a denunciar las atrocidades y reclamar el cese de este ataque y el juzgamiento de sus responsables.
Lo hacemos también en este 28 de julio, día del aniversario 60 del expresidente venezolano Hugo Chávez, ejemplo también de reacción en su momento respecto a un anterior ataque en el año 2010, si no recuerdo mal, de Israel contra Gaza, que expulsó directamente y rompió relaciones diplomáticas entre la República Bolivariana de Venezuela Israel. Un ejemplo que en estos momentos se hace también más necesario recordar. Ya comenzamos.
Fuerzas de ocupación. Las fuerzas de ocupación de Israel continúan su brutal e inmoral ofensiva de guerra en Gaza por más de 15 días consecutivos y continúan con su política de castigo colectivo, desobedeciendo a la ley internacional y a la ley humanitaria, las cuales garantizan la protección de la población civil en tiempos de guerra y en violación flagrante a las normas de necesidad, proporcionalidad y distinción.
Así lo indica en un comunicado la Vía Campesina en Palestina, que a través de ese mensaje a la comunidad internacional hace un llamado a no abandonar el reclamo de cese del ataque y el fin de la ocupación, germen del brutal conflicto.
Este 20 de julio, miembros de la Unión de Comités de Trabajadores Agrícolas fueron testigos de la muerte de 6 miembros de la familia del compañero Saad Siada, precisamente de esta unión, como resultado de un cohete israelí que impactó su hogar. Saad escribió la noche de la pérdida de sus seres queridos, el 20 de julio, lo siguiente.
Nosotros pertenecemos a esta madre tierra amada de Palestina y estamos en el camino de la victoria y la liberación. Mi familia es una familia refugiada que fue desplazada de Al-Faluja. Yo mando al cielo a 6 miembros de mi familia quienes sacrificaron sus vidas por esta tierra.
Romper el silencio de la comunidad internacional y actuar inmediatamente para proteger al pueblo palestino es el reclamo de la Unión de Comités de Trabajadores Agrícolas, repetimos, la Vía Campesina en Palestina, a través de su comunicación que leemos solo en parte, pero hacemos nuestra con esta música de Unadikum, Oyamo, un poema nacional palestino musicalizado. يتيم النار ينحافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي حملت دمي على كفي وما نكست. Estamos en Mil Voces 267, esto es Radio Mundo Real, amigos de la Tierra Internacional. Ahora sí, la bienvenida a todos y todas que nos están escuchando en América Latina a través de nuestro portal web. Mauro Pinto, ¿cómo le va?
Muy bien, promediando el año acá, ya avanzando bastante ya en el segundo semestre, con muchísimas actividades en Uruguay y en la región. Y bueno, con una consternación constante, ¿no? Con una preocupación y un dolor muy grande. Vos mencionabas a Chávez en el comienzo, Nacho. Hay que decir que en la región Evo Morales, hace poquito rompió relaciones con Israel diplomáticas, llamó a su embajador. También Brasil hizo un llamado. Hay una noticia que convocó a, o sea, llamaron a su embajador en Israel, pero no es cierto que retiraron, pero hicieron como, exacto, una figura un poco simbólica, que lo hicieron cuando el golpe de Estado en el Paraguay también lo hizo Brasil.
Me censura, Edgardo Matione, no me abre
no te deja
el micrófono.
Meter cuñas.
Lo llamó en consulta, ¿no? Esa es la figura.
Exactamente.
Que es un paso previo a retirarlo, exacto, digamos, también, ¿no?
Como una demostración de preocupación del Estado de Brasil. También Ecuador tomó acciones en ese sentido, de cierta manera, de mostrar el rechazo, ¿no?, que está generando este ataque terrible.
Y lo que glosábamos un poco al principio, en todas las capitales o en muchas de las principales ciudades del mundo se han juntado multitudes, ¿no? Veíamos ahora unas fotos que posteaban los compañeros del secretariado de Amigos de la Tierra Internacional, Eric Burke, en Netherlands, en Holanda. Concretamente una cantidad de gente joven se tomó prácticamente un puente ahí en la capital, en Ámsterdam. Las imágenes de varias de los países de América Latina, de Europa, de Estados Unidos, con el reclamo del cese de este ataque genocida ya a esta altura, se ha hecho sentir, y nuestro país no fue la excepción.
Exactamente. La semana pasada, en Montevideo, acá en la capital de Uruguay, participamos de la marcha palestina Somos Todos y Todas. Allí nuestro compañero José Elosegui, justamente, que lo vamos a dejar presentado a través del audio que vamos a escuchar, porque justamente a nombre de Amigos de la Tierra Uruguay interpretó con emoción y claridad el sentimiento de rechazo al ataque, la denuncia de las violaciones a los derechos básicos de la población palestina y el reclamo del respeto al territorio de esa nación. Vamos a presentar a José de esta forma, entonces.
Una misión de solidaridad el año pasado, en octubre, tuve la oportunidad de estar con compañeros y compañeras de varias partes del mundo en Cisjordania. Allí fuimos capaces y pudimos ver en el propio territorio y conversando con la gente la ocupación militar de Israel en el territorio palestino, las atrocidades que cometen contra las pequeñas comunidades, el ahorcamiento, la persecución y el corte del acceso a los pozos de agua, el dominio de las fuentes de agua para que los palestinos no tengan acceso, lo mismo con las fuentes de electricidad, también por supuesto con la contaminación, las fábricas que no están permitidas de funcionar en Israel, sí funcionan en Cisjordania, se pasan las industrias más contaminantes al territorio palestino para que puedan funcionar allí. Realmente hemos visto un abuso de los derechos humanos, un abuso de los derechos de la gente que no tiene siquiera la posibilidad de acceder a las necesidades básicas para poder vivir dignamente. Las cosas que pudimos conversar con los ciudadanos palestinos fue que ellos están realmente cansados de la inacción de Naciones Unidas. Llaman continuamente a la solidaridad de los pueblos del mundo. Es en eso que confían. Una de las cosas que más nos movieron estando en territorio palestino fue la convicción del pueblo palestino de que sí serán libres, de que seguirán reivindicando incansablemente sus derechos, su libertad, y que terminarán triunfando como pueblo libre, como un Estado que representan, y que Israel deje de violar el derecho internacional. Hace años, hace décadas, que el pueblo palestino nos interpela a los gobiernos y a los pueblos del mundo, ¿de qué lado de la historia estamos? Nosotros como pueblos alrededor del mundo y hoy en día como pueblos uruguayos decimos de qué lado estamos. Estamos del lado del pueblo palestino, del lado del respeto a los derechos humanos. Los gobiernos del mundo tienen la exigencia de decir ya, basta de genocidio en Gaza, basta de genocidio en Palestina. ¡Viva Palestina libre!
Impresionante cómo nos representaste, José, con esas palabras, además como un testigo privilegiado que pudiste ser como parte de esa misión de Amigos de la Tierra Internacional. Así que felicitarte al aire, en público, realmente fue excelente, fueron excelentes tus palabras, y creo que marcaron mucho lo que fue esa marcha de más de 2.000 personas. Estamos hablando el periodo más crudo del invierno uruguayo, realmente, y bueno, y con mucha presión y con mucho cerco informativo sobre esta actividad. Sin embargo, la gente aquí en Montevideo reaccionó, bueno, Felicitaciones.
Bueno, muchas gracias, Nacho. La verdad que el caluroso abrazo de los compañeros que estaban allí el otro día y compañeras y ahora el saludo tuyo son las cosas que a uno lo dejan más contento, pero sin duda el haber visto esa movilización de la gente, ¿verdad? Esa necesidad de manifestar la solidaridad y de estar en ese lugar, todos juntos, un poco poniendo, como ustedes decían, poniendo el corazón, poniendo las ganas, poniendo la indignación, poniendo la bronca, poniendo el dolor y el deseo por un mejor futuro y un mejor presente, sin duda, para el pueblo palestino, nos unió a todos ahí, ¿no? Y sí, un poco por haber participado en esa misión de solidaridad de octubre el año pasado en Cisjordania, que atraviesa y vive una situación horrible y que no se puede comparar en realidad con la de Gaza, ¿no? Que es realmente espantosa. Uno intentó a nombre de los compañeros de Amigos de la Tierra Internacional y compañeras y especialmente de quienes hacemos parte de redes Amigos de la Tierra, colocar un poco de algunas de las cosas que vimos en Cisjordania y de ese dolor y esa bronca que todos estamos sintiendo hoy.
De esa misión está el video, un registro, Injusticia Infinita, que se puede encontrar en la página de Radio Mundo Real y que recomendamos fervientemente con trabajo tuyo y con edición de Edgardo también, un trabajo excelente. Y de la marcha también, ¿verdad? Un hermoso video, también muy bien logrado y que tuvo mucho eco.
Exactamente, para quienes quieran ver el resumen de lo que fue la marcha, la movilización por Palestina acá, está en la sección video de nuestro portal. También decir que, bueno, como decías vos antes, Nacho, en todas las ciudades capitales, en varios países, muchos países del mundo, ha habido movilizaciones. Yo creo que, en cierta forma, se está consolidando una solidaridad cada vez más fuerte a nivel mundial, ¿no? Es una lástima que justamente No pare el genocidio de la población palestina, pero que como contracara la reacción mundial al nivel de los movimientos, no así a nivel de los estados, a nivel oficial, que siempre tarda mucho más en llegar y en reaccionar, pero creo que a nivel de la población mundial el rechazo a la masacre israelí de la población palestina está siendo bien fuerte.
Nosotros que tenemos compañeros y compañeras allá en Pengo, en Amigos de la Tierra Palestina, sabemos lo que eso es valorado, ¿verdad? Desde el propio territorio palestino y lo que se necesita realmente como presión a nivel mundial para terminar con esta masacre.
Desde Palestina, algunas voces poblaron nuestra semana de comunicación. Es el caso de Valeria Cortés, internacionalista venezolana, que estuvo presente en Gaza como parte de la organización UNADICUM.
Su palabra es clara. Mientras las bombas destruyen casas y cegan vidas palestinas, el silencio cómplice de los medios y de la comunidad internacional, que como veíamos se venía perforando poco a poco con esa lentitud que mencionaba Mauro, también destruye y victimiza. Escuchamos a Valeria.
Se siente muy solo, la verdad hay que decirlo, se siente muy solo, por eso cualquier gesto de solidaridad, una manifestación, lo que sea, es muy muy apreciado por ellos, ellos lo siguen, ellos dicen, mira la manifestación que hubo en Londres, mira la que hubo en Buenos Aires, mira la que hubo en París, que aunque la reprimieron, salieron a la calle, y decirte realmente, y no es porque yo sea de Venezuela, que el agradecimiento al comandante Chávez y ahorita al presidente de Venezuela, de cómo se está portando, y bueno, Bolivia también se está portando muy bien, vuelvo y digo, tenemos que presionar a nuestros gobiernos porque no es solamente hacer una marcha y ya, es plantarnos los que tengan embajada porque Venezuela no tiene embajada israelí porque los expulsó cuando la masacre de Cromo Fundido, Chávez los expulsó, pero los que tengan embajada, plantarse frente a la embajada y presionar a nuestros gobiernos para que corten relaciones diplomáticas, comerciales, académicas con estos asesinos de niños. Eso es una función de nosotros. Si nuestros gobiernos no tienen la dignidad para hacerlo por sí mismos, que salgan los pueblos y tomen las calles y se pongan del lado del pueblo palestino que los necesita ahora. Para mañana ya es tarde, porque los están masacrando desde hace demasiado tiempo.
Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @Radio Mundo Real.
manantial del veneno, escudo heridas, 5 siglos igual. Libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentira, medallas de oro y plata. Se cayó como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol.
Polémicas, críticas, puñaladas traperas a la selección de este tema musical es lo que he recibido en este tiempo, pero no importa, seguiremos adelante y ustedes, queridos amigos y amigas de la audiencia, serán en definitiva quienes juzguen.
A mí me gustó mucho la música elegida por usted, Ignacio.
No me refería a usted, querido José. Y justamente este próximo capítulo lo va a tener usted en primera persona, nuevamente, porque nuestro próximo capítulo de este Mil Voces 267 vamos a repasar lo que fueron las conclusiones y lecturas de la reunión preparatoria de la Precop Social realizada la semana pasada en Isla Margarita, precisamente donde estuviste a nombre de Amigos de la Tierra y de Radio Mundo Real.
Sí, Nacho, vale la pena reiterar que se trató de instancias de posicionamiento de las organizaciones sociales de cara a lo que van a ser las negociaciones de cambio climático que desembocarán en la COP20 en Lima, Perú.
Desnudar las falsas soluciones y la financiarización de la naturaleza bajo el alero de la crisis climática es fundamental para las organizaciones en alianza con algunos países del sur del planeta.
Vamos a repasar algunos elementos de la declaración final. La declaración habla de ética climática y dice lo siguiente. Es necesario alcanzar un modelo alternativo al desarrollo basado en los principios de vivir en armonía con la, con la naturaleza, perdón, gobernados por los límites absolutos y los límites de sostenibilidad ecológica y capacidad de la madre tierra.
Que sea justo, equitativo y que construya economías sustentables, alejándonos de los modelos energéticos basados en combustibles fósiles y energías peligrosas, donde se garantice y reconozca el respeto a la madre tierra, los derechos de las mujeres, los niños, adolescentes y distintos géneros, los pobres, los grupos minoritarios vulnerables y los pueblos indígenas originarios.
Un modelo que sea justo, equitativo y fomente la convivencia pacífica de nuestros pueblos. Igualmente, queremos una sociedad donde prevalezca el derecho de la madre tierra sobre las medidas de políticas neoliberales.
Vamos a escuchar ahora un minutito de la declaración final de Isla Margarita. Para todos quienes quieran, está subida en Radio Mundo Real para que la puedan ver allí completo. Realmente es un buen documento que elaboraron los movimientos y organizaciones sociales reunidos entonces la semana que fue, mejor dicho, del 15 al 18 de julio. Escuchamos entonces ese fragmento de la declaración final.
Ética climática, responsabilidades diferenciadas y capacidades respectivas. Alcanzar un modelo alternativo al desarrollo basado en los principios de vivir en armonía con la naturaleza, gobernados por los límites absolutos y los límites de la sostenibilidad ecológica y la capacidad de la madre tierra, que sea justo, equitativo y que construya economías sustentables, con transformación alejados de los modelos energéticos, fuera de los combustibles fósiles y energías peligrosas, donde se garantice y reconozca el respeto a la madre tierra, los derechos de las mujeres, los niños, adolescentes y distintos géneros, de los pobres, grupos minoritarios, vulnerables, pueblos originarios e indígenas. Un modelo que sea justo, equitativo y fomente la convivencia pacífica de nuestros pueblos. Igualmente, queremos una sociedad donde prevalezca el derecho de la madre tierra y sobre las medidas de políticas neoliberales, la globalización económica y la patriarcalización, pues sin la madre tierra no hay vida. La principal causa de la crisis climática son los sistemas políticos económicos que mercantilizan y cosifican la naturaleza y la vida, empobreciendo la espiritualidad de la humanidad, imponiendo el consumismo y desarrollismo, generando regímenes inequitativos, explotadores de recursos e insostenibles.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Y saludamos con afecto, reconocimiento a los compañeros y compañeras de Telesur, que el pasado 24 de julio, fecha importante en las luchas de América Latina por el nacimiento de Simón Bolívar, por cierto, cumplieron sus 9 años de batalla comunicacional. Un fuerte abrazo entonces a todos ellos y ellas y, por cierto, al compromiso del gobierno venezolano para hacer posible esa señal que, por ejemplo, cuando el golpe de Estado en Honduras, creo que no nos hubiésemos enterado, estaríamos creyendo que todavía gobernaba José Manuel Zenaya en Honduras si no hubiese estado la gente de todos los...
Fundamental el trabajo.
Fue fundamental. Seguimos en la Precop de Isla Margarita, Mauro.
Exactamente. Dialogamos esta semana con Martín Drago, de Amigos de la Tierra Internacional, para conocer, algunos días después de culminada la reunión, la lectura y las posibles proyecciones de la misma.
Bienvenido, Martín. ¿Qué podemos decir al respecto?
Bueno, compañeros y compañeras en la mesa de Mil Voces, un saludo para todos y para todos los y las escuchas del programa. Para nosotros, como Amigos de la Tierra Internacional y como Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, esta iniciativa del gobierno venezolano ha sido de muy buen recibo y la saludamos completamente, ¿no? Creemos que esta iniciativa de construir sus posiciones conjuntamente con los movimientos y organizaciones sociales que intentan construir a diario la justicia climática necesita ser saludada y necesita ser reivindicada como lo deberían hacer el resto de los gobiernos, ¿no? al estilo de lo que hizo el gobierno boliviano en Cochabamba en 2010, el gobierno venezolano nos convocó para construir esto, pero también nos convocó algo que es una iniciativa del gobierno venezolano y que es la primera vez que va a suceder, que es una PRECOP social en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, ¿no? El gobierno venezolano propuso, disputó dentro de la convención que se aceptara una PRECOP social antes de la reunión ministerial, de la PRECOP ministerial, ¿no? De manera que las organizaciones y movimientos sociales puedan llegar de manera oficial a los ministros con sus análisis y sus propuestas, ¿no? De cómo luchar contra el cambio climático, cuáles son las medidas necesarias. Es decir, entonces, también es importante que no solo nos quedamos en la construcción de nuestras posiciones, sino que también el gobierno reivindicó y consiguió un espacio para las organizaciones en el espacio oficial de la Convención Marco, ¿no? Y que la preparación de esa PRECOP se hizo también con las organizaciones, ¿no? Es decir, no es una iniciativa, pero puesta a disposición del Movimiento por la Justicia Climática. Y creo que la reunión de Margarita y sus resultados reflejados en la declaración de Margarita nos muestran una creciente conciencia en los pueblos y en sus organizaciones sobre la necesidad de cambiar el sistema que ha generado el cambio climático, ¿no? Y que para ello hay un rol fundamental de los estados en apoyar las verdaderas soluciones. Entonces, parece bien importante señalar que esta reunión de Margarita aclara o nos permite seguir fortaleciendo la posición de los movimientos o del movimiento por la justicia climática de que es necesario cambiar el sistema y que para cambiar el sistema, y les leo un párrafo de la declaración, cualquier mecanismo de transformación debe incorporar los principios de respeto a la vida y derechos humanos, soberanía de los pueblos, solidaridad, transición justa y el reconocimiento de los límites ecológicos y los derechos de la madre tierra. Debe también considerar las responsabilidades comunes pero diferenciadas, la ancestralidad de los pueblos indígenas, las diferentes formas y niveles de vulnerabilidad de los países y pueblos, especialmente de los pueblos indígenas y otros grupos humanos históricamente excluidos y victimizados. Es una manera de decir, bueno, estos son los principios que tienen que guiar los sistemas a los que queramos ir, ¿no? Y para ello, o en línea con esto, entre otras cosas, la declaración propone la necesidad de transformar las relaciones de poder y de los sistemas de toma de decisiones, y esto para construir un poder popular y antipatriarcal, ¿no? Es decir, necesitamos cambiar las relaciones de poder y la forma en cómo se toman las decisiones para que sea el pueblo el que detente el poder, ¿no? Y señala que la participación social es un motor fundamental para la transformación, que es necesario propiciar la integración de los movimientos sociales e incluir a los pueblos y sus organizaciones en la toma de decisiones en todos los niveles. No va a haber cambio de sistema sin participación de las organizaciones y los movimientos sociales. Y esto está en la declaración de Margarita. También propone transformar los sistemas de producción y consumo, sea de alimentos, de energía, de otros bienes y servicios, y que estos sistemas estén en al servicio del respeto del derecho de los pueblos a combatir la pobreza, pero siempre teniendo en cuenta como principio el tema de la transición justa, ¿no? Entonces me parece que este es otro principio importante que sale de Margarita, o una conclusión, digamos, o sea, que atado al tema de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, ¿no? O sea, para nuestros pueblos tienen derecho a mejorar sus condiciones de vida, a construir sus condiciones de vida, pero vivimos en un sistema que es el que ha generado el cambio climático. Entonces lo que tenemos que asegurar es que nuestros pueblos tengan una transición justa hacia sus otros sistemas, ¿no? También propone implementar sistemas de gobierno y de planificación participativos de territorios y ciudades, asegurando el acceso justo y sustentable a la tierra y a los servicios urbanos, así como otros medios necesarios para afrontar los impactos del cambio climático. Esto atado a lo que decía, ¿no? Es necesario revisar cómo se toman las decisiones. A todo nivel. Y que para ello, para esta transición justa, para que nuestros pueblos, especialmente los del sur global, nos podamos adaptar y transformar en resilientes al cambio climático, es necesario que los países desarrollados, que son los que han generado el cambio climático, financien estas transformaciones de los países del sur global. Pero que además los compensen a los países del sur global por los impactos que le han generado. y financian la rehabilitación de la destrucción generada por el cambio climático, ¿no? Y un financiamiento sin condicionamientos. O sea, para que los pueblos lo manejen a su saber y entenderlo, ¿no? Entonces, también otra propuesta es la de crear mecanismos accesibles para los pueblos, para la protección de desplazados y los defensores de los derechos ambientales. Necesitamos mecanismos internacionales que permitan castigar a quienes generan impactos ambientales y que especialmente protejan a los impactados, ¿no? Y a aquellos que defienden los derechos de los pueblos. Pero también la declaración rechaza claramente las falsas soluciones, ¿no? Y la implementación de las falsas soluciones al cambio climático, como en los mercados de carbono y cualquier otra forma de privatización y mercantilización de la vida, y por eso rechaza la economía verde, rechaza los derechos de propiedad intelectual, rechaza las mega represas, los monocultivos, la energía nuclear, la geoingeniería, los agrocombustibles, los transgénicos como falsas soluciones que lo único que buscan es reinventar el sistema, fortalecer el sistema, y rechaza cualquier otra solución que vulnere la prioridad del derecho al buen vivir, a la salud y a la erradicación de la pobreza, derechos de los pueblos, ¿no? En definitiva, creo que esta reunión preparatoria ha sido un avance importante para el movimiento por la justicia climática, nos permite profundizar nuestros análisis, debatir nuestras propuestas, intercambiar, buscar e ir en profundidad más en los matices que tenemos y tener una plataforma unificadora como esta declaración de Margarita que nos permite seguir avanzando. Entonces, creo que la evaluación es muy positiva, agradecemos profundamente la contribución que el gobierno de Venezuela ha hecho a esto y seguimos comprometidos con este proceso porque esto fue una reunión preparatoria de la PRECOP. Ahora se viene la PRECOP social y ellos cambian el formato. Ahora nosotros lo que tenemos que transformar es esta declaración de Margarita en propuestas concretas en el marco de las negociaciones de Naciones de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático hacia los ministros, ¿no? Ahora construimos un documento político, de acuerdo político de las organizaciones y movimientos sociales por la justicia climática. En noviembre, y de aquí a noviembre, con punto final en noviembre, tenemos que transformar eso en propuestas concretas hacia los ministros vinculadas a las negociaciones de la COP, digamos, ¿no? Es un desafío importante, pero ya partimos de acuerdos bien importantes y bien centrales para poder hacer esto otro.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
De rodillas. cante voz el mundo entero. Entre lágrimas y sangre por el suelo, esperando que algo caiga desde el cielo. Indefenso, sin salida y sin consuelo.
Qué fácil es morir en una plaza.
Qué simple es disparar desde tu casa, ¿no? Dice el grupo No Te Va a Gustar con Rubén Rada. En este tema que elegimos prácticamente para cerrar nuestro Mil Voces del día de hoy, también pensando en ese espectáculo maquiavélico, bárbaro, de la población civil israelí asistiendo como si fuera a una fiesta de fuegos artificiales a los bombardeos con material bélico de primer orden, ¿verdad?, sobre territorio palestino. Bueno, Tirano es este tema de No Te Va a Gustar, de Uruguay, y que de alguna manera cuando veníamos para acá lo escuchábamos y se nos aparecían muchas de las terribles imágenes que sobre Palestina hemos venido consumiendo en estos días, ¿no?
Y vamos a terminar nuestro Mil Voces de hoy con la querida Francisca Rodríguez, Pancha Rodríguez, miembro de la Vía Campesina. A propósito, recordar que en nuestra web está disponible la última edición de Voz Campesina, programa que producimos conjuntamente con la CLOC Vía Campesina en América Latina y el Caribe.
Excelente, excelente programa, el último de Voz Campesina. Pero con Pancha vamos a repasar lo que fue una victoria también en el marco del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Allí, el pasado 27 de junio, la Asamblea de dicho Consejo aprobó una resolución que autoriza la continuación del proceso en vista de redactar una declaración internacional sobre los derechos de los campesinos, las campesinas y otras personas que trabajan en la zona rural.
Bolivia se encargará de iniciar las consultas informativas con los estados y la sociedad civil y de organizar una segunda sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Ilimitada, prevista para noviembre de este año. Este proyecto de declaración proviene de la Vía Campesina Internacional y esta es la evaluación de Francisca Rodríguez desde Chile acerca de esta decisión.
Ahora, ¿cuál es nuestra tarea? Te digo, yo creo que es dar batalla en relación al apoyo que los gobiernos tengan. Yo creo que está tan fuerte nuestro planteamiento que es difícil oponerse, porque aun cuando los intereses económicos pesan fuertemente sobre las decisiones de nuestros propios gobiernos, sin embargo, te digo, hoy día hay una conciencia que avanza cada día más de los daños que se está produciendo estos sistemas productivos, esta forma de consumo que se está instalando, dijéramos, que pone en riesgo la vida de la humanidad. Entonces, por tanto, yo creo de que los derechos de los campesinos son los derechos de los pueblos. Y eso es la batalla que tenemos que dar. Esta carrera partió, parte bien, yo creo que diría que parte con más condiciones que las que nosotros veíamos, y eso es un buen augurio. Es un buen augurio, o sea, la propuesta, los apoyos que tuvimos, yo creo que fue sorprendente. Y las abstenciones que hubieron, o sea, América Latina cuadrada. Yo creo que eso nos indica, te digo yo, de que hay un proceso interesante que lo hemos provocado nosotros. Que es resultado de nuestra lucha, de nuestro ejercicio, ¿no? Que es la convicción de que nuestra propuesta es justa. Entonces, eso me parece tremendamente importante y gratificante. Las abstenciones que han habido, porque ni siquiera hubo en rechazo, fueron abstenciones, era la de esperar. No se atrevieron a rechazar, aunque lo hubieran rechazado de alma, ¿no? México y Colombia se abstuvieron. Entonces, creo que eso es un buen indicio.
Era Francisca Rodríguez refiriéndose a cómo se pronunciaron los distintos países en torno a esta resolución del Consejo de Derechos Humanos camino a una Carta de Derechos para los campesinos, campesinas, asalariados rurales, poblaciones afroamericanas. En fin, esto va a seguir sin duda, y la charla completa con Pancha la pueden encontrar en nuestro sitio web. Ya en el final, Mauro, Paraguay nuevamente como tema.
Uh-huh. Debemos decir que esta semana la noticia, bueno, comentar la noticia de un nuevo caso de muerte de niños por fumigaciones. Ocurrió justamente en el Paraguay, cerca de la ciudad de Curuguaty. Y bueno, la denuncia provino de la OLT, ¿no?, la Organización de Lucha por la Tierra de Paraguay, también de la Federación Nacional Campesina. Fueron dos niñas que fallecieron, una de 3 años y una de 6 meses, hermanas, por fumigaciones en las proximidades del asentamiento de Uberduré, en el departamento de Canindeyú. Justamente, bueno, comentarles esta triste noticia. Hubo una negligencia importante de parte de los médicos de la zona, de la ciudad de Curuguaty, porque, bueno, la niña de 3 años falleció antes de que pudiera llegar al hospital, pero la bebé de 6 meses la habían llevado y los médicos simplemente dijeron que estaba bien y lo mandaron de nuevo para la casa, y al llegar a la casa la niña, bueno, hizo fiebre, tuvo vómitos y terminó falleciendo. También no son los únicos casos, creo que una decena o una veintena de campesinos y campesinas adultos se han enfermado, también niños, en ese asentamiento de Uberduré, y por supuesto que es un asentamiento que está rodeado de monocultivos de soja.
Uh-huh. Dialogaste vos con una de las compañeras, ¿verdad? Que estuvo en esas tratativas.
Exactamente, la dirigente de la Federación Nacional Campesina del Paraguay, Teodolina Villalba, que el viernes justamente hicieron una movilización para exigir justicia y que se aclararan los hechos. Ellos vienen denunciando ya hace bastante tiempo que estas personas de este asentamiento se están enfermando por las fumigaciones con agrotóxicos, y tanto el Ministerio de Salud Pública como el SENAVE, ¿no?, que tiene, es el organismo encargado de las semillas, pero que la Federación Nacional Campesina considera responsable por el hecho de que es la autoridad del gobierno que permite la utilización de los agrotóxicos en los cultivos de soja. Entonces ellos están responsabilizando al gobierno como un todo, y en particular al Ministerio de Salud Pública y al SENAVE en el Paraguay.
La Organización de Lucha por la Tierra, que vos mencionabas, Mauro, parte de la CLOC Vía Campesina, responsabiliza al Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo por la muerte de las dos niñas inocentes y por el peligro que corren otros niños y niñas de la zona internados en el hospital de Curuguaty. Exigimos cárcel para los empresarios sojeros de la zona y funcionarios del Estado cómplices de estas muertes, dijeron los compañeros y compañeras campesinos en el comunicado que sacaron al respecto.
Sí.
Y la figura y el nombre de Silvino Talavera, ¿verdad?, una vez más aquí sobre la mesa de trabajo de Radio Mundo Real, cuando de estas noticias se trata, cuando de Paraguay hablamos, cuando de niños envenenados hablamos. Cerramos por acá este capítulo de Mil Voces y cerramos esta edición de Mil Voces. Compañeros, un gusto nuevamente haber compartido con ustedes este espacio de comunicación que nos llevó por Palestina, que nos trae hasta Paraguay, que hablamos de Isla Margarita. Hasta la próxima, que hayan disfrutado. Esperamos a todos y todas que escuchen este programa, que a través de las radios comunitarias, los sitios web de nuestras organizaciones amigas y aliadas, un fuerte abrazo. Siempre sus opiniones y aportes son bienvenidos. Y un abrazo grande.
Tirano, no hay espada en el mundo que sea capaz de cortarte las manos. Tirano, tirano, mil plegarias en vano no sirven para que te mueras temprano. Tirano, de rodillas ante vos. Thank you.
Radio Mundo Real, en la convergencia de comunicación popular de los movimientos sociales.